Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí con mi mate. Y bueno, este programa que hago, yo soy María José de Mare y lo hago con Leonardo Giusti, Jorge Cabrera, que también me ayuda muchísimo, que le mando videos, le mando cosas y todo, y esta vez me ayudó mucho Nicolás Giancalini, que le mandé unos videos porque estuve en Pinamar. Estuve poniendo todo, si quieren seguirme, la de Mare, arroba la de Mare Radio o la de Mare en Facebook. Estuve poniendo un montón de cosas de Pinamar. Yo siempre cuento, al principio, cuento una historia. Y la historia de Pinamar ya la conté. No la voy a contar de vuelta, pero voy a agregar algunas cosas. La historia de Pinamar en Storytelling Mías, en mi YouTube, la pueden buscar. Si les interesa ver por qué yo empecé a ir a los 4 años a Pinamar y viví aquel Pinamar de los años 50, que era divino, que era otra cosa, por supuesto. Y se me ocurrió, porque se contactó conmigo hace poco Lilian Smelty, que es la presidenta de la Asociación Amigos del Museo de Pinamar, ¿no? Y me empezó a pedir algunas fotos y bueno, me hice un viajecito ahora porque me empecé a conectar con las fotos. Yo voy todos los años a Pinamar, pero me pasó eso de querer estar más cerca del mar, de Pinamar. No me había tomado vacaciones, así que me fui unos días y realmente me reencontré con un montón de cosas, con un montón de gente. Vamos a tenerla a Lilian y por ahí alguien más del museo en un Zoom dentro de un rato. Pero yo primero les hice unas entrevistas también a gente, amigos míos que han estado siempre en Pinamar, que tienen algo para contar, me pareció. Pero les quería comentar algo, que este libro, no sé si se puede ver acá el que está oyendo o no, pero es un libro que se llama Tras la huella, orígenes y legados, y es de Mónica Quilindro. Me lo regalaron el otro día y la verdad que lo estuve leyendo en el viaje y me lo devoré el libro, porque es toda gente que nació en Pinamar o nació en Madariaga, porque no había hospital en Pinamar, iban todos a nacer a Madariaga. Pero rescaté algo que les quería leer, porque la historia de Pinamar es muy rica, porque la gente piensa que el bosque ya estaba, que todo eso que uno ve ahora estaba. Y me pareció esto que elegí, que es el testimonio, un pedacito del testimonio de Jorge Coco Rinaldi. Y dice así, dice, y a eso voy a contarles de los pinos. Mi padre llegó en el 38, dice él, de Italia a Pinamar. Comenzó a trabajar con Bunge. Bunge fue el creador de Pinamar. Empezaron a forestar. Se armaban unos surcos muy grandes en donde plantaban las semillas y las tapaban con unos tejidos para protegerlas de los pájaros. Se esperaba casi un año, hasta que se veían los pinos chiquitos salir de la tierra. Luego los sacaban de los surcos y los ponían sobre una mesa para trasplantarlos a macetas. Todo esto lo hacían en el vivero. Con mi padre trabajaba un buen plantel de personas, entre ellos Santiago Córdoba, Acuña y otros más que no me acuerdo, dice él. Bueno, dice, los ponían en las macetas y tenían que esperar otro año más hasta que el pino tuviera unos 40 centímetros. Entonces llegaba el momento de llevarlos a los médanos. Lo hacían en un carrito, munidos de una pala. En la arena hacían un pocito y a la buena de Dios el pino crecía, ¿o no? Se perdieron muchos pinos, además de tiempo, porque los médanos vivos se mueven y además las tempestades eran grandes. No había contención. Entonces hacían otros surcos y ponían otras plantas para atajar el viento. Era faraónico, un temporal y vuelta a empezar. Por eso sufro cuando se cae un pino, porque sé del sacrificio que se hizo para que llegara a cierta altura. Bueno, me pareció lindo contarlo porque todo el mundo piensa, este libro léanlo porque es hermosísimo y habla de las historias de este hermoso Pinamar y el mar, ¿no? Yo estaba ahora, que por suerte me tocaron un par de días que me pude bañar en el mar, ese mar maravilloso. Y Pinamar tiene, me acordé de algunas cosas leyendo este libro que cuando hice el otro día el cuento de mío de Pinamar me había olvidado. Que había, todo se movía en sulky, no en taxi. Entonces, cuando íbamos a hacer las compras, volvíamos cargados con un sulky, que era un carrito con un caballo, y que se alquilaba y se le pagaba al chofer que nos llevaba con el caballito del sulky a nuestra casa. Y así tantas cosas que me acordé también con el libro de Islas. Y me encantó recordar a Islas, porque Islas es el que tenía los caballos. Y yo empecé a andar a caballo a los 4 años. Él tenía una... yo elegía siempre una yegua que se llamaba Refalosa y me encantaba esa yegua. Refalosa era divina. Bueno, vamos a escuchar un tema de Pedro Pastor que se llama El Mar y después vamos a escuchar algunos testimonios de amigos que yo quiero y que hablaron de Pinamar.
Sola, vamos a la playa que...
Bueno, aquí estoy otra vez y quería comentarles algunos, vamos a pasar algunos videos para el que lo ve por YouTube o el que lo escucha, los van a escuchar. Y elegí a Sandra Sandrini primero, que Sandrini le compró la casa a Magaña en Pinamar, ¿no? Bueno, yo crecí con las de Magaña allá y después vinieron los Sandrini que compraron la casa. Y así que vamos a ver a Sandrita, a ver qué nos cuenta su recuerdo de Pinamar.
Hola, soy Sandra Sandrini. Quería mandar un saludo, un recuerdo enorme a todo Pinamar, a la gente de Pinamar, al lugar. Porque Pinamar es un lugar que guarda parte, gran parte de mi infancia. Yo era muy chiquita, íbamos veranos muy largos a la casa que tenían mi papá y mi mamá en Pinamar. Era una casa hermosísima, no era una casa lujosa, era una casa, la recuerdo como blanca, con mucha luz, que daba a una cuadra del mar, pero se veía en ese momento, se veía la playa y el mar. Hoy en día Pinamar es diferente al Pinamar que yo conocí, porque era un Pinamar más desolado, de casas enormes, de muchos médanos, y había que caminar mucho, mucho hasta llegar al mar. Hoy en día es hermosísimo, claro, tiene mucha más infraestructura, bellísima. Y yo recuerdo mucho la presencia de mi mamá y de mi papá, los recuerdo mucho, mucho en Pinamar, y además les voy a contar un secreto. Que yo en una galería hermosa que daba al mar, tenía 6 años más o menos, y entonces miraba al mar y me agarraba con un brazo de una estructura que era para sostener un toldo, y cantaba frente al mar imitando a Susy Leiva. Y me gustaba mucho, me sentía muy comprometida con la letra, con el mar, con la inmensidad, era muy chiquita. Les mando un beso enorme. Y bueno, mi corazón siempre ahí. Gracias.
Qué divina, Sandra. Bueno, vamos a escuchar ahora también a Carlos Baston. Yo les cuento quién es. Es el hijo del Zorro. Los que han ido a Pinamar, el Zorro fue un personaje de Pinamar. Primero, cuando era muy joven, ponía las sombrillas, las carpas, trabajaba en un balneario. Después fue el que tiene el Marbella, que es un balneario que fue de él. Ahora lo tiene su hijo Carlos. Y él es muy tímido, pero dije, mira, Carlitos, que yo lo recuerdo de ellos chiquitos, le dije, decime algo de Pinamar, así que lo escuchamos. Carlos Baston.
Cuando vos quieras, Carlitos.
Ah. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos Bastons, nací acá en Pinamar y hace mucho tiempo, y este es mi lugar en el mundo. Nunca me fui y creo que no me voy a ir nunca.
¿Y tenés Marbella?
Sí, tengo Marbella, es un balneario que está ahí en el centro y papá, desde que vino de La Plata, cuando era chico, se dedicó al alquiler de carpas y sombrillas, y toda la historia de nuestra vida siguió así. Carpas, sombrillas.
Mi papá era el Zorro.
Mi viejo era Guillermo Baston, el Zorro.
El Zorro.
Sí, sí.
Bueno,
sí, Carlos, buena persona.
Muchísimas gracias por tu mensaje, no, y sí, para mí también Pinamar es mi lugar en el mundo. Gracias.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Jorge Duries, que es uno de los Pedro y Pablo, la gente lo sigue escuchando como Pedro y Pablo, y él también vivió su infancia en Pinamar, así que lo escuchamos a Jorge.
Hola, amigos de La de Mare. Hola, María José. Bueno, un placer poder comentar en tu programa mis vivencias y mis recuerdos de Pinamar, esa playa tan querida a la cual yo asistí durante todos los veranos a partir del año 1952 hasta 1962, más o menos. Esos 10 años que para mí, viviendo en un departamento, en la capital, en Belgrano, me representaban esos veranos el descubrimiento de un mundo y de la naturaleza totalmente desconocido para mí, que afortunadamente me nutrió de esa sabiduría que tiene la vida en la naturaleza. Y para mí era un lugar de libertad completo. Llegábamos y ya no usaba más casi zapatillas, te diría, me juntaba con mis amigos, que desde los 2 años empecé a hacer, 2, 3, 4 años. Primero con mis vecinitos. Me acuerdo que la primer casa que alquilamos, que yo no tenía mucha conciencia en ese momento, tenía 2 años, era la casa de Rojo Cárdenas, que era sobre la faltada, la única faltada que había paralela al mar. Y arriba de esa casa estaba la casa de los Ledesma, de los cuales nos hicimos muy amigos, y yo después seguí todos los veranos con Pai Ledesma y sus hermanos y hermanas. En la esquina estaba Claudio y Marcelo bajando la loma de la calle Libertador. Yendo hacia el centro comercial estaba la casa de los De Mare a la izquierda. Y bueno, era un mundo salvaje, riquísimo, de aire, de mar, de arena. Nos hacíamos milanesa, qué placer era hacerse milanesa cuando salía del mar. Nos acostábamos todos los amigos en la arena a contarnos historias de terror, ponele, o películas. Perseguíamos desde lejos a las chicas que ya a los 8, 9, 10 años nos gustaban de alguna manera. Me acuerdo ahora, por ejemplo, mirá las cosas de que me acuerdo, ¿no? Estaban las chicas de Devoto, que eran unas muy rubias, que iban siempre dentro de una camioneta, una van Volkswagen azul de los años 60, y tenía una casa, creo que también era tipo en la esquina de La Faltada, y sería Tiburón, no sé, Tiburón es la que estaba en la esquina de la bajada, y 2 cuadras antes del Golf Viejo, ¿no? Bueno, después recuerdo las otras casas que alquilaban mis padres. Después de Rojo Cárdenas vino la de Baudrexel, que era al lado de la de los Ledesma. Después en la esquina estaba la de los Campos. Después alquilamos una 3 años seguidos, que era Fortín 15, también en Libertador, entre, creo que Tiburón y la otra. Y bueno, recuerdo por ahí la guitarra, el sonido de una guitarra en el mar, en la playa, que me volvía loco. Yo había aprendido a tocar, aprendí a los 8 años y ya a partir de ahí viví la magia de la guitarra frente al mar y sobre la arena. Me emocionaba mucho eso. Recuerdo, no sé, 1000 recuerdos, pero sería muy largo. Creo que puedo hacer un libro para estos recuerdos. Los primeros años, por ejemplo, me acuerdo que no había heladera en la casa, no había heladera eléctrica, y venía el hielero con barras de hielo. También venía el lechero con esos tachos enormes de leche y a servirnos. Me acuerdo del comisario, que se llamaba Miguelito. Me acuerdo de algunos personajes famosos, bueno, como tu padre, como Sandrini o como Pepe Arias, que era un personaje que se lo veía sobre los médanos con un perro. No sé, cosas. Me acuerdo de Isonca, que fue uno de los primeros balnearios donde íbamos a jugar campeonatos de truco con amigos. Me acuerdo de Sirenela, que era el primer boliche bailable, pero al cual yo no asistí, pero sí, mis padres por ahí. Bueno, El Gato que Pesca. Cuando yo empecé a ir no había balnearios, nada más que El Dorado y después Isonca. Era toda playa libre, virgen, encantadora. Íbamos a la playa a la mañana, después volvíamos a almorzar. Era muy clasista la cosa, porque a la tarde iban las mucamas, una cosa muy loca. Me acuerdo que era así. Nosotros como chicos por ahí íbamos igual a la tarde a la playa. Qué loco, ¿no? Bueno, eso era el Pinamar de los años 50, así que espero que este programa sea muy enriquecedor para todos aquellos amantes de nuestra costa y en especial de Pinamar. Así que me alegro de haber convivido de alguna manera, sin que en ese momento nos conociéramos, con vos, María José, todos esos años mágicos. Bueno, te mando un enorme beso y un saludo a toda tu audiencia. Espero ir por ahí alguno de estos días. ¡Beso!
Gracias, Jorge. Qué lindo mensaje. Qué lindo, porque contó un montón de cosas. Vamos a escuchar entonces ahora, Leo, porque Jorge Duriez, que es que es el Pedro y Pablo, el grupo que por suerte sigue cantando. Lo fui a ver hace poco al Ateneo, que hicieron un show divino con Miguel Cantilo. Y él, y en la pandemia, él me contó que tenía un tema que él lo grabó solo, no con Pedro y Pablo, que se llama Pinamar de ayer. Entonces me dice, ¿querés que lo cantemos juntos? Era la época que uno estaba aburrido porque estaba en pandemia encerrado. Así que me lo pasó el tema y lo cantamos. Él hizo el video, lo armó todo porque le encanta hacer videos. Y cantamos este tema que es muy emotivo porque es el Pinamar de ayer que conocimos ambos sin ser amigos en esa época. Así que Leo, vamos, se puede pasar, vamos a verlo el video. Igual está colgado en YouTube si lo quieren ver, Pinamar de ayer. Así que lo vemos.
Mi pasado de juguete y veranos me dio dos maneras de mirar, que fueron colegio y Pinamar. Mis sentidos en invierno muy dormidos lloraban de gozo al despertar, nacían al verde en Pinamar, y en esta canción, que es un bosque bajo el sol, voy rodando por la arena, añorando tu serena claridad.
Tus caminos tejieron la trama de mi ser, sabían del gusto de tu piel,
zona frente al mar, horizonte sin final, ya no duelen las espinas.
De mi mundo sin esquinas, Pinamar.
¡Qué hermosura! Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a escucharlo a Edu de Pose, que es un guitarrista y aparte fue guitarrista de mi banda cuando yo hacía rock en los años 80. Edu de Pose nos cuenta también su experiencia en Pinamar.
Hola, María. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que me hace una oportunidad de hablar de Pinamar. Mi segundo nacimiento, por decirlo de alguna forma, empezó ahí. En las visitas que bueno, tenía con Javier y su familia, su mujer, María Marta. Y después se transformó en mi lugar para ir una vez por mes y quedarme unos días. Y de alguna forma fue como volver a casa. Más, tengo una canción está en YouTube que es En mi lugar, ¿no? Y bueno, no me quiero extender, pero inclusive me gustaría, no sé si vivir todo el tiempo ahí, pero sí volver a hacerlo más asiduamente y con una continuidad. Bueno, te agradezco la oportunidad, te mando un beso y excelente la idea.
Un beso, Edu, y por el último que vamos a presentar es quien compró ahora hace poco la casa, que se vendió varias veces, pero la casa donde yo viví mi infancia, nuestra casa, y es el nuevo dueño que la hizo divina, porque la dejó, que es para revista de decoración. Lo que ha hecho con esa casa es increíble, que es José Muti. Lo escuchamos.
Bueno, yo soy José Muti y tengo la suerte de vivir en la casa que fue de la familia de Mare, del famoso Luca de Mare, gran director de cine. Así que ya eso me motivó a conocerla. Todos me decían, no es una casa para cualquiera. Yo decía, ¿por qué será? Y bueno, porque tiene una magia. Está en una de las lomas, que no es loma, en una de las dunas más altas que hay acá en Pinamar. Y no tiene acceso ni un vehículo. Hay que subir 39 escaleras.
Y decime, ¿y qué te une a Pinamar?
Y a Pinamar me une, que es esa frase tan común que hay, un lugar en el mundo, es esa. Vengo de hace 35 años con familia, hijas, amigos, y ese mismo grupo nos seguimos encontrando y cada vez somos más. Y eso es el lugar del descanso, el lugar del disfrutar, el lugar de sentir Pinamar como
tu lugar, sí.
Como mi ese lugar. Es realmente, bueno, ha sido increíble.
Muchas gracias.
Bueno,
yo no sé si ya estamos conectados, Leonardo. Si no, vamos a poner un tema mientras nos conectamos, ¿sí? Ponemos A por el mar, de Luis Eduardo Aute. ¿Te parece? Bueno, ahora volvemos con la gente del museo.
El mar, que fue una palabra vacía y sin horizonte, hoy es un niño que canta sobre 40 prisiones. Un niño que se despierta como una ola gigante. Lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre. A por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. El mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de unos pasos, esos que reprime el miedo. Vayamos pues a abrazarlo como un amante que vuelve de un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. A por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. El mar es más que un paisaje, también es un sentimiento. Es un corazón que late, negándose a seguir muerto. No rinde más obediencia que la que exigen los vientos. No lo sujetan cadenas, ni se detiene ante el fuego. Va por el mar,
a por el mar que ya se adivina, a por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar, a por el mar, a por el mar que ya se adivina, a por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar.
Bueno, hola, ¿qué tal? Estás por ahí, Lilian Smelty, que es la presidenta de la asociación. Hola, te veo ahí, Asociación Amigos del Museo de Pinamar. Qué lindo verte, ¿me escuchás? Estamos conectadas. ¿Estás muteada? Tenés que desmutearte. Qué lástima, no se te escucha, Lilian. A ver si podemos. Siempre pasan estas cosas. Yo veo los programas y siempre hay alguien muteado. No sé qué pasó. Bueno, con Lilian, mientras se desmutea. Ahí estás. A ver.
¿Estoy?
Ahí estás, ahí estás.
Bueno.
Bueno, recién nos vimos ayer, nos despedimos y ahora estamos acá de vuelta. Gracias por conectarte. Y bueno, contanos un poco. El comienzo de Pinamar, que yo leí un pedacito del libro que me regalaste, de Mónica Quilindro, leí cómo plantaban los pinos, porque me encantó esa parte que lo cuenta Rinaldi en el libro. Pero me encanta la historia de Pinamar, ¿no? Porque la gente va a Pinamar sin enterarse un poco de cómo surgió, cómo fue. Eran unos belgas.
Era todo un oasis, o sea, prácticamente todos los fondos de los campos, las grandes extensiones de hectáreas, ¿no? Que básicamente en esta zona, propiedad de la familia Guerrero, que bueno, es una extensa historia, ella era Felicitas Guerrero, y Martín de Álzaga, los propietarios de estos campos, que luego pasaron unos cuantos años, van heredando sus padres, luego sus hermanos, hasta llegar a más o menos en los inicios de 1900, o sea, ya en principios del siglo anterior, y estos fondos de campos ya cercanos al mar eran un cordón medanoso de los más importantes que puede tener la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo el litoral atlántico, que se extiende básicamente desde la punta de lo que nosotros tenemos como referencia el Salado, ¿no? El río Salado hacia el sur. Y bueno, estas grandes extensiones de arena en esos comienzos del siglo fueron muy propicios para este tipo de localidades que se fueron gestando con mucho, mucho tesón y mucho, mucho trabajo, de trabajo hombre, trabajo muy arduo de plantar semillas de pinos y de traer especies de pinos de varios lugares, hasta que, bueno, conformaban una pequeña plantita que la cuidaban muchísimo, protegida por acacias, que es otro arbusto que es protector del pino, hasta que el pino toma su fuerza y bueno, y comienza a enraizarse en estos suelos arenosos, y ahí comienza ese diálogo que tiene el pino con la arena, y bueno, lo que va a dar origen también al nombre Pinamar, ¿no?
¿A quién se le ocurrió el nombre? ¿Vos tenés idea?
Sabe que el nombre era de la empresa que había formado el arquitecto Jorge Bunge. La empresa se llamaba Pinamar Sociedad Anónima y después va a quedar como, digamos, como final el nombre Pinamar. Para esta localidad en particular, ¿no?
Vos sabés, Lilian, que el hotel que se llama Playas, el gran hotel que hizo Bunge, cuando yo iba se llamaba el Hotel Pinamar también.
¿No? Claro.
No se llamaba Playas.
No, para nosotros siempre fue el Hotel Pinamar, pero bueno, después van cambiando las gestiones administrativas del directorio, va cambiando, por supuesto, cuando fallece la señora Cecilia Bunge, que fue la hija del arquitecto, y después, bueno, se va adecuando los nombres según las etapas, ¿no? Que va de alguna manera pasando con los años, que por suerte es un hotel que mantiene su esencia, eso lo hablamos mucho con vos cuando estuviste, que mantener la esencia y más allá que el estilo es un estilo ecléctico, porque él hace varios estilos en el hotel, estilo, bueno, un estilo francés, tiene unos pequeños también balcones que no se notan, y bueno, él va conformando un estilo propio para esa época, ¿no? Él había estudiado en Alemania también, y bueno, una persona muy culta, con una orientación al urbanismo, entonces hace un hotel de muy, muy lindo estilo, categoría, ¿no? Y se mantiene. Por suerte le van dando algunas condiciones de modernidad, por supuesto, y tiene todo lo que tenga que ver con algo de tecnología también, y una comodidad que es lo que el público requiere ahora, con piscinas climatizadas y, bueno, esas cosas que...
¿Qué les pasó a ustedes? Porque yo me acuerdo cuando se hizo el primer edificio, que mi papá estaba furioso. ¿Qué les pasó a ustedes, los pinamarenses, cuando empezó a crecer tanto Pinamar para arriba, ¿no? Porque lo que tenía, que era una casa, después bosque, después la casa, otro bosque, y de pronto se transforma en una ciudad que por suerte no perdió esa cosa salvaje que tiene Pinamar. La sigue teniendo a pesar de que está lleno de edificios.
Y sí, lo que recuerdo que los primeros golpes que escuchábamos, que no entendíamos qué pasaba, porque eran edificios muy altos, entonces necesitaban unas bases muy importantes. Y bueno, para hacer esas bases había que cavar muy profundo. De ahí podíamos notar nosotros hasta ver cómo se llegaba al agua, la lenteja de agua de la cual nosotros nos proveemos, ¿no? Porque el agua potable de Pinamar son lentejas que están por debajo de nuestro suelo, y de ahí consumimos esa agua es muy rica, muy potable, y bueno, veíamos como que hacia abajo podíamos observar la napa de agua y estar continuamente con esos ensordecedores ruidos para poder hacer esos edificios. Y nos pasó que yo creo que fueron varios años donde se construyó toda una especie de isla donde se hicieron los edificios de mayor altura, y también era como acostumbrarnos un poco, ¿no? A ver la edificación y a ver qué edificio iban a hacer en la casa o en el terreno donde estaba la casa, que tenía cierta cantidad de piedra o que tenía determinada característica, porque sobre la avenida Bunge había, no sé, seguramente 4 o 5 casas por la extensión, que sería de más o menos 3 cuadras hacia la playa. Así que imagínate los parques que tenían esas casas, eran casas de 1000 metros prácticamente cada una. Y nos pasó eso, que nos fuimos acostumbrando un poquito y ya como que de golpe no, nos vino toda la, bueno, la gran oleada de edificaciones modernas.
Escúchame, Lilian, contame un poco, entonces vamos a hablar de la asociación. ¿Hace cuántos años que está la asociación Amigos del Museo de Pinamar? ¿Ya 25?
Nosotros cumplimos, perdón,
Sí.
Cumplimos 25 años el año pasado y fuimos reconocidos por la Cámara de Diputados de la Nación. Perdón.
¿Querés tomar agua? ¿Querés que te esperemos? Son cosas que pasan con los vivos. Así que, qué lindo lo que está contando, porque la mayoría de la gente no sabe cómo era Pinamar, el Pinamar de aquellos tiempos, ¿no? ¿Estás mejor ahí?
Y ahí estoy, Bárbara.
Contame de la asociación, que yo estuve yendo al museo, que está muy bueno, porque está toda la historia ahí en fotografías y un poco contada, pero también sé que tienen muchos planes para ese museo, que van a hacer una mudanza también de lugar y también vos estás planeando hacer una muestra, ¿no?
Sí, la asociación en realidad surge de un proyecto educativo de una docente de una de las escuelas que tenemos acá, una localidad la más histórica, que es Ostende.
Porque Ostende es donde empezó todo, más o menos empezó en Ostende, Pinamar, ¿no?
Ostende es de 1913. Y posteriormente lo que ocurre es que, si bien tiene varias, tiene un hotel histórico, tiene la Rambla, tiene, bueno, lo que sería ahora es una réplica de una capilla, tuvo como una vida propia, Ostende, desde 1914, 15 aproximadamente, hasta prácticamente 1939, 40, que es cuando comienza el proyecto
de Pinamar.
Y Ostende siempre fue algo, nosotros le decimos como ese turismo de aventura prácticamente, porque había una clase social que vacacionaba en Europa, sobre todo en la Francia, de Biarritz, al principio, o sea, bueno, no al principio, pero en los comienzos de la guerra y demás, que fue del 14 prácticamente hasta, toda la etapa que duraron la Primera y Segunda Guerra Mundial también, a Ostende se la considera como ese lugar donde venían a vacacionar la clase alta, ¿no?, del país, que no tenía posibilidades ya de vacacionar en Europa por este motivo, ¿no?, de guerras y, bueno, problema más que nada económico y de seguridad. Entonces, Ostende tiene esa particularidad de un hotel con cierta comodidad, con ciertos lujos. Además, tenían prácticamente todo, tenían su abastecimiento propio. Era un poquito complicado para llegar, pero venían con un tren de la línea, por supuesto, la línea Roca, y llegaban hasta un lugar que se llama General Madariaga, a 30 kilómetros de acá, por lo cual venían con una comodidad, era bastante rápido para llegar, pero después, bueno, tenían unas especies de carretas tiradas por caballos, y después, bueno, hubo algunos camiones así, a tracción de motor, que toda esa gente era transportada para quedarse prácticamente en el hotel y en otras casas que se iban construyendo en ese tiempo. Pero fueron muy pocas casas, como casas, ¿no? Como una edificación con firmeza y con una fijación de médano que lo podía contener, sobre todo porque el médano era la arena viva, era muy muy complicado para controlar, porque venían muchísimas subestadas muy muy fuertes y era imposible si vos no tenías una fijación a través de enquinchados y árboles que pudieran contenerlo. Así que con el tiempo también Ostende sufrió varios avatares, no hubo mucha inversión, y eso se fue como quedando. Y Pinamar comienza a resurgir ya en el año 49, que llega el tren a Pinamar, entonces ahí empieza a tener un auge muy importante. Pinamar es la localidad que va a ser la vedette, digamos, o la reina de este lugar, por esto de la cercanía a la ruta 2, por la ruta 74, que era la que comunicaba también.
Y se llegaba hasta Las Armas, y de Las Armas se doblaba, no estaba el camino de ahora, era más largo todo. Yo porque me acuerdo ya de los 50, cuando íbamos, que ¿te acordás que el de Las Armas hasta Madariaga era una sola mano? Y había que esperar que el otro auto pasara yendo a la tierra.
Eso no cambió.
Sigue estando así, pero nadie lo toma ese camino, porque todo ya vas por el camino de la costa.
Claro, abrieron la 63 con la 56, que empalma Madariaga, doble vía.
Doble vía, sí. Bueno, porque yo digo, de Madariaga a Pinamar era también llegar, porque era camino de tierra, y cuando llovía agarrate, era muy difícil. Escúchame, Liliana, y yo quiero, para que no se nos pase el tiempo y que no hablemos, ¿qué quieren hacer con la asociación? ¿Qué planes tienen con el museo? Yo le pido a la gente que vaya a verlo, está en la terminal de ómnibus. Es hermoso, porque hay una fotografía que uno no puede creer, los trajes de baño, los lugares, lo que era. Que sepan la historia, que se acerquen, porque es muy lindo. Los que van a Pinamar, pero no saben la historia de Pinamar.
Bueno, casualmente ahora estamos en un local que es sede de la municipalidad por un tiempo, pero nuestro interés es justamente que se pueda concretar el edificio del Museo y Archivo Histórico del Partido de Pinamar. La necesidad de crear un espacio cultural, un espacio que tenga que ver eso, que es la base fundamental para construir la identidad y concientizar a la comunidad que esto... conocer nuestra propia historia, como vos decís, que podamos de alguna manera concretar el edificio. Yo sé que son cosas en esta etapa que estamos viviendo todos, por ahí decir, quieren construir un edificio y es como muy caro y como... No, yo soy positiva, yo creo que las cosas se van a dar en el momento que se tienen que dar, pero nosotros necesitamos
plata, apoyar también plata, ¿no?
De plata, sí. fundamental. Y el espacio nos lo merecemos, un espacio así de cultura, un espacio como son los museos, para la crítica, para la creatividad, para estar poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y, por supuesto. Me gustó mucho la apertura con esa canción tan linda, que habla del mar, el mar como paisaje, como sentimiento, y nosotros somos eso, creo. Somos puro sentimiento para emprender un proyecto así que... decimos, a veces somos como cinco locas, porque
¿quiénes son? ¿Querés nombrar a la gente que está con vos trabajando?
Y la voy a nombrar a Carolina Cantalupi, a Mariana Bárzola, a Giselle Acosta, a Claudia Colombo, a Pato Turini, que es una creadora también, divina, creadora, creativa, o sea, es una artista, y Lala Orellano, que también nos acompaña, y por supuesto también como colaborador está Sergio Misnovich, que lo conociste.
Sí, que me hizo una nota hermosa para Canal 4.
Y bueno, y ahí estamos, pasito a paso, y Mónica Quilindro también colabora con nosotros, y bueno, ella tiene... por otro lado, su proyecto, pero bueno, siempre está vinculado con la identidad.
Buenísimo. Bueno, yo te voy a despedir y que salgan todos los sueños que tienen, porque sé que son muchos y Pinamar se lo merece. Y espero que te haya gustado el programa, que es mi pequeño homenaje a este lugar que es mi lugar en el mundo, y toda la gente que entrevisté o que conecto me dice que es su lugar en el mundo, y esto es algo que la magia que tiene este lugar, que es Pinamar, que para mí no tiene, mirá que conozco lugares como conocemos todos, pero Pinamar tiene esa magia que no la pierde, y la gente te dice es mi lugar. Todavía se puede ir a estar y hacer cosas y que nadie se entere, estar solo si te gusta estar solo, caminar por la playa. No es un lugar que pasan cosas que uno no quiere que pase. Pasan donde pasan, las buscás. Y si no, también te quedás en soledad, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco un montón. Seguimos en contacto nosotras. Voy a seguir yendo a Pinamar seguido. Te agradezco a vos, Lilian Smelti, por esta nota, y te mando un beso enorme, y voy a terminar el programa con una canción mía que se llama Soy del Mar, que grabé con este, ¿cómo es? Ay, se me fue, con Rally Barrio Nuevo. Y Soy del Mar, mi nombre quiere decir del mar, de mare, mi apellido verdadero era Di Mare, después lo cambiaron acá. Pero siendo del mar, qué mejor que despedir a Pinamar o hacerle un homenaje a Pinamar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Un encanto de persona. Muchísimas gracias.
Gracias, sí. Un beso enorme. Bueno, Leo, yo te agradezco también a vos, a Nico, a Jorge, como siempre. Nos vamos con Soy del Mar. Hasta el próximo martes. Les mando un beso enorme y amo a Pinamar.
Ya no me toquen, tus dedos no se metan por mi ropa, me mate sin piedad tu indiferencia, sabemos que se amaron nuestros cuerpos, soy de Go.
que soy, soy puro latido.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.